Muy bien, hermanos, vamos a Hechos capítulo 4. En los versículos 1 al 4, vimos que Pedro y Juan subieron al templo alrededor de las 3 de la tarde y después de sanar a un cojo, predicaron el evangelio a más de 2.000 judíos que estaban allí. Los líderes religiosos, específicamente los saduceos, se resistieron y los sacaron de ahí para echarlos en la cárcel. Este resentimiento de los líderes llega a ser una oportunidad para predicarles el mismo ofrecimiento, el mismo evangelio que el pueblo acaba de escuchar. Así que en el siguiente pasaje vemos la respuesta de los gobernantes ante la predicación de los apóstoles en los versículos 5 al 22. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Aquí tenemos en primera instancia el interrogatorio. La pregunta que hacen los líderes religiosos exige una explicación de la sanidad que los apóstoles han realizado. La oposición está creciendo, según los versículos 5 y 6. La oposición va creciendo y va creciendo en contra de los apóstoles. Antes, según el versículo 1 de Hechos capítulo 4, se trataba de los sacerdotes, el jefe de la guardia y los saduceos, según el versículo 1. Pero ahora, con ellos se meten otros gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote y los otros sumo sacerdotes, los que ocupaban el puesto antes de Anás. Entonces la oposición va creciendo. Sin embargo, debemos entender que toda esta oposición viene de parte de los líderes de la nación de Israel. ¿Sí? En el primer versículo, sacerdotes, jefe de la guardia, los saduceos. Y ahora aquí en este texto tenemos a los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote y el resto de sumos sacerdotes. Es decir, son los gobernantes en un sentido general, son los líderes religiosos. Según el versículo 7, todos estos gobernantes de la nación de Israel quieren saber con qué potestad hicieron los apóstoles la sanidad. Según el versículo 9, el concilio está tratando principalmente el asunto de la sanidad, no tanto la predicación. El problema aquí o la cuestión tratada no es la predicación, supuestamente, sino con qué potestad han hecho lo que han hecho, es decir, la sanidad del cojo. En otras palabras, cuando ellos están preguntando con qué potestad o en qué nombre, todo el asunto se trata de autoridad. Todo se trata de posiciones y títulos. En otras palabras, están diciendo, ¿quién manda aquí? ¿Quién tiene la autoridad aquí? Nosotros somos los líderes religiosos, los escribas, los sumos sacerdotes, los ancianos. ¿Con qué potestad entonces han hecho esto? ¿En qué nombre? ¿Con qué autoridad? Bueno, uno podría preguntar, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Un cojo de nacimiento fue sanado y ahora puede caminar perfectamente bien. Un hombre que por mucho tiempo, por muchos años, estuvo enfermo y ahora puede caminar. Eso es algo bueno. Según el versículo 9, eso que se hizo fue un beneficio. Ahí dice, beneficio. Ahí dice el versículo 9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado. Entonces, ¿cuál es el problema si se trata de un beneficio? ¿Por qué están tan molestos? ¿Por qué están tan enojados? ¿Por qué están tan resentidos de que los apóstoles hayan hecho un grande beneficio a un hombre enfermo? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que les molesta más que nada a estos hombres? Bueno, lo que les molesta a estos hombres es que no se les tomó en cuenta. No se reconoce su autoridad. No se reconoce su importancia. Ese es el problema. Ellos están resentidos de que la gente esté escuchando a los apóstoles, hombres sin letras y del vulgo, y que estén dejando a un lado a hombres con tanta autoridad y con tan buena posición dentro del pueblo de Israel. Esto es algo típico de los líderes religiosos. En el caso de Cristo, por ejemplo, en Mateo capítulo 14, en el versículo 21, encontramos aquella historia donde Jesucristo alimentó a más de 5,000 personas. Mateo capítulo 14, versículo 21. Dice ahí la escritura. Mateo 14, 21. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. En Mateo capítulo 8. En el versículo 16, Él sanó a todos los enfermos y a todos los endemoniados que pusieron delante de su persona. Mateo capítulo 8, versículo 16. Dice ahí la escritura. Y cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Fíjese bien lo que está haciendo Cristo. Según Juan capítulo 11, versículos 20 al 50, Él resucitó a alguien muy querido de entre los muertos. Juan capítulo 11, versículo 20. Ahí tenemos la resurrección de Lázaro. Un hombre muy querido para Él y lo resucitó de entre los muertos. Entonces alimentó como a 5,000, sanó a todos los endemoniados, a todos los enfermos, resucitó muertos. ¿Pero qué es lo que los líderes religiosos quieren saber? Bueno, dice Mateo capítulo 21, versículo 23. Vamos a ver qué es lo que ellos quieren saber. Ya vimos las obras de Cristo. Alimentó como 5,000 hombres, sanó enfermos, liberó de la posesión demoníaca a mucha gente. Y dice la escritura en Mateo capítulo 21, versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a Él mientras se enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Fíjese. Todo lo que hizo Cristo, alimentó como a 5,000 hombres. liberó a los endemoniados, sanó a los enfermos, resucitó muertos. Y ellos le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? ¿Quién le dio esa autoridad? Porque no fuimos nosotros. Nadie nos tomó en cuenta. Nadie nos reconoció a nosotros. Es más, ni siquiera es un escriba. Ni siquiera es un fariseo. Ni siquiera es un saduceo. No es de nuestra secta. No es un miembro. No es un sumo sacerdote. Entonces, ¿quién le dio esa autoridad? Nosotros estamos quedando aquí como, pues como gente sin autoridad, como gente sin importancia. Por eso ellos preguntan, ¿quién te dio esa autoridad? Porque nosotros no fuimos tomados en cuenta. Gran parte de la oposición a la obra del Señor, desde tiempos muy antiguos, viene y vendrá de parte de líderes religiosos. Así lo mostró en el tiempo de Moisés, así lo mostró en los tiempos de los profetas, así se mostró en los días de Cristo, en los días de los apóstoles, y sin duda alguna será también en nuestro tiempo. Ahora lo que vamos a ver es cómo identificar a los que se nos van a oponer porque hacemos la obra de Dios. Y hay que identificarlos. Lo primero que resalta aquí con los líderes religiosos que son opositores a la obra de Dios serán los que se preocupan más por la autoridad, por la suya, que por las almas de los inconversos y por la gloria de Dios en llevar a cabo esa obra. Ellos se van a preguntar más por la autoridad, la posición del que hace la obra de Dios. Ya ni siquiera en sus obras, ya ni siquiera en su mensaje. No, lo que ellos van a ver es la posición. ¿Quién es tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién te concedió? Porque no eres de los nuestros. A mí me ha tocado cuando iba a predicar algunas iglesias aquí en México, que otros predicadores que han estado ahí presentes han dicho, ¿y este quién es? Preguntan sobre mi posición. Hasta dicen, este ni es de nosotros, ni es cristiano. Yo no lo bauticé, ni tampoco el hermano fulano, ni el hermano sutano. Y se enojan. Pero no preguntan sobre las obras, o sobre la doctrina, sobre lo que hace uno por la... No, eso no les importa. Lo que quieren ellos es la posición, es lo que reclaman ellos. Y así hay muchos conflictos en las iglesias. Porque hay algunos que quieren tener el primer lugar entre la hermandad. Nos harán preguntas como esas, ¿con qué autoridad hace usted estas cosas? ¿Quién lo ordenó? Algunos liberales dicen, ¿de cuál instituto se graduó usted? Queremos ver los títulos. Queremos ver si usted es doctor o licenciado o bachiller o algo en teología para que tenga la autoridad de ser un predicador. Queremos conocer su posición. ¿Quién lo envió? ¿Cuánto tiempo lleva usted en el ministerio o en la iglesia? Algunos irán más lejos a ver las credenciales o los estudios que tenga, ¿verdad? Y si usted sabe griego o sabe hebreo, ¿o ha estudiado hermenéutica? A veces ni la saben pronunciar bien, pero ellos dicen, ¿ha estudiado usted hermenéutica? Y quieren atacar precisamente la posición, no la enseñanza. A ellos no les importa lo que se predica, ni la obra que se hace, sino la posición del que está predicando, del que está enseñando, si tiene título. Ah, si tiene títulos, bienvenido, va. No, es que él es doctor, es que él es licenciado, ya sea licenciado en el mundo, en la iglesia, ¿verdad?, en el mundo institucional, dice, pero si es un hombre educado, pues hay que oírle. Es como los líderes religiosos interrogando a Pedro y a Juan, ¿con qué potestad han hecho esto?, ¿con qué autoridad?, porque no nos consultaron a nosotros no nos dijeron, no andan con nuestra venia, con nuestro permiso, con nuestra autoridad. ¿Usted recuerda a Pablo cuando andaba persiguiendo a los cristianos? Él no se movía así por antojo, sino que pedía cartas para poder llegar lo más lejos posible. Se movía bajo la sujeción de los líderes religiosos. Y acá tenemos a estos predicando algo tan importante, y ellos diciendo, pues a nosotros no nos han preguntado nada de esto, ni nosotros les concedimos esa autoridad. Entonces, Pedro ya aprendió bastante, el apóstol Pedro, y él sabe cómo identificar una oportunidad para predicar el evangelio. Pedro es sabio ya, a estas alturas, así que él usa la pregunta de los gobernantes como una introducción, como un pretexto, y cumple con la misión que Dios le ha dado de predicar el evangelio a toda criatura. Dice, bueno, me están interrogando, me están diciendo, ¿con qué autoridad, con qué potestad es esto? Dice Pedro, ah, esa pregunta me va a servir para predicar el evangelio. Y entonces ahí leímos en los versículos 8 al 12 la predicación de Pedro. Él extiende una invitación a la salvación. Según el versículo 8, dice la escritura en Hechos capítulo 4, versículo 8, cuando el apóstol Pedro empieza a predicar, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, fíjese bien, subraye eso, lleno del Espíritu Santo, ¿qué cosa hace Pedro? Se tira al piso y empieza a revolcarse ahí como si tuviera un ataque de epilepsia, empieza a llorar, empieza a gemir, empieza a temblar, porque dice que está lleno del Espíritu Santo. Está lleno del Espíritu Santo, pero no hace ninguna cosa extraña, no hace ninguna cosa rara. Una vez más, en este texto bíblico tan importante, vemos el propósito, o nos muestra Dios que la llenura del Espíritu Santo no resulta en hablar incoherentemente, no resulta en tirarse al piso, en revolcarse, en padecer un ataque o algo semejante, algo extraño, algo raro, algo confuso, sino que la llenura del Espíritu Santo resulta en hablar a los inconversos con denuedo acerca de Jesucristo. Ahí está, ¿sí o no es verdad? Ahí está. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, y empieza a predicar. Ahí está el propósito de la llenura del Espíritu Santo. Ahí está el fin. Ahí está el resultado de la llenura. Usted debe recordar siempre cuál es el propósito divino principal con la llenura del Espíritu Santo. Es para dar poder que se necesita para testificar, para predicar de Jesucristo a los inconversos. Para eso es la llenura del Espíritu Santo. Haga memoria lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Ahí está claro. Ahí está clarito lo que dice. Vamos a leer otra vez, Hechos 1:8. Ahí está clarito lo que estoy diciendo. Dice ahí la escritura, Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar? Me seréis. Ahí está la conjunción. Y me seréis testigos. Ahí está. El resultado, el efecto de la llenura del Espíritu Santo es testificar con denuedo acerca de Jesucristo. Nada de que, ay, fui lleno del Espíritu Santo y me caí, empecé a temblar, empecé a hablar incoherentemente, empecé a perder la visión, y nada de eso. Es poder para testificar con denuedo acerca de Jesucristo. Por esto en la Biblia, cuando vemos a alguien lleno del Espíritu Santo, siempre, siempre, siempre va a estar predicando la palabra con denuedo. Esa es la característica particular. Siempre vamos a ver lleno del Espíritu Santo, ¿y qué está haciendo? ¿Está hablando en lenguas? No. ¿Está tirado en el piso? No. ¿Está viendo visiones? No. ¿Qué está haciendo? Predicando con denuedo la palabra de Dios. Eso es lo que hace. Además, es muy importante observar lo que Pedro hizo. Fíjese bien lo que voy a preguntar. Para ser lleno del Espíritu Santo, ¿qué fue lo que hizo Pedro para ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué fue? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, es muy sencillo. Tener conocimiento, pero particularmente someterse a la voluntad del Señor. La persona que se somete a la voluntad y hace lo que Dios le dice que haga, esa es una persona llena del Espíritu Santo. Eso es lo que enseña la Biblia. Así de sencillo. No es nada sobrenatural, no es nada extraordinario, es sencillamente someterse a la voluntad de Dios para hacer lo que Dios dice que haga. Cuando eso sucede, la persona es llena del Espíritu Santo. Así de sencillo. Nosotros queremos complicar la cosa a veces, pero no es complicada. A veces el pentecostalismo, las iglesias carismáticas nos han cerrado los ojos y pensamos que ser lleno del Espíritu Santo pues es una cosa rara. No, es una cosa rara, es lo más simple, es lo más sencillo. Nada tiene que ver la llenura del Espíritu Santo con emociones ni con experiencias místicas. Nada de eso. No es de ay, perdí el control y empecé a cantar alabanza. Nada de eso. No tiene nada que ver con eso. Cuando nos rendimos al Señor y nos sometemos completamente a su voluntad en todo sentido, somos llenos del Espíritu Santo. Si usted anda en obediencia a la palabra de Dios, entonces usted es lleno del Espíritu Santo. Así que estudie la Biblia para conocer la palabra y luego sométase a lo que sabe, obedézcalo y entonces será lleno del Espíritu Santo. En otras palabras, haga lo que Dios dice que tiene que hacer. Eso es lo que dice Hechos 1:8. Y esto es lo que vamos a ver en el resto del Nuevo Testamento. Pedro está predicando a los líderes de la nación de Israel, versículo 8. Él está haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Qué le dijo que hiciera? Predicar a todas las criaturas, a todas las naciones, a todo el mundo. Y es lo que él está haciendo. Por eso dice Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, ¿ven? ¿Por qué estaba lleno del Espíritu Santo? Porque estaba sometiéndose a lo que Dios le había dicho que hiciera. Ahora, Pedro está predicando a los líderes de la nación de Israel. Este asunto es muy importante si queremos poner en contexto todo lo que está pasando en estos primeros capítulos del libro de los Hechos. Ya vimos el ofrecimiento del reino de Dios al pueblo de Israel. Acuérdense el concepto del reino de Dios que tienen los judíos que no tenemos nosotros, porque somos gentiles. Ellos están esperando por décadas, por años, están esperando, ¿qué cosa? La restauración del reino de Dios. Eso es algo que ellos esperan, porque los profetas así lo han dicho. Se les ha enseñado en las sinagogas, se les ha enseñado desde niños que Dios va a restaurar el trono de David. que Dios va a restaurar el reino de Dios, y eso lo han estado esperando por décadas. Vino Juan el Bautista diciendo: arrepentidos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¡Ah! Viene Jesucristo y dice: arrepentidos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos está cerca. ¿Ven? ¿Ven la agitación judía? ¿Por qué hay tanta agitación? Porque el reino de Dios ya está cerca. Y entonces, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, precisamente en el año 33 en Jerusalén, se establece el reino de Dios. Jesucristo se sienta a la diestra del trono, el trono es restaurado y el reino ya está aquí. Y ahora se le ofrece a los judíos, al pueblo. Esta vez Pedro predica ¿a quién? A los líderes de la nación de Israel, a los gobernantes del pueblo y a los ancianos de Israel. Esto es muy importante. Esto es importante porque cuando Dios estableció el primer pacto, ¿cuál es el primer pacto? El antiguo pacto. Cuando Dios estableció el primer pacto con Israel, lo hizo precisamente dirigiéndose ¿a quiénes? A los líderes de la nación de Israel, con ellos. Tenía que ir Moisés primero. Moisés no fue primero con Faraón, no. Moisés fue primero ¿con quién? Con los ancianos de Israel. Y a ellos les mostró las tres señales para demostrarle que él venía de parte de Dios ofreciendo un pacto que iba a hacer con ellos como nación. ¿Ya lo recuerdan? Son tres señales que hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. No tiene nada que ver con las 10 plagas, eso es otra cosa. Y de igual manera, la Escritura nos dice lo mismo acá: hay que predicarle a los líderes de Israel. En Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6, después de la gran salida de Egipto, Dios propone un nuevo pacto a Israel. Dice Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, fíjese bien, ahí va el ofrecimiento del nuevo pacto a la nación de Israel. Dice Éxodo 19, 5 al 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi pueblo, vosotros seréis mi especial tesoro. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahí está. El Señor llama a todo el pueblo, como si fuera una democracia, a todo el pueblo, para comprometerse con un pacto. Solo llama a los ancianos como representantes del pueblo, pero el pacto es con todo el pueblo. La Biblia dice que los ancianos fueron llamados y que Moisés les expuso a ellos las palabras que oyó de parte de Dios con respecto al pacto. Y luego todo el pueblo respondió, probablemente por medio de los representantes. Vea, Éxodo capítulo 19, versículos 7 al 8. Ahí está el contexto. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo. ¿A quién? A los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Vemos una situación muy parecida en Éxodo capítulo 24, cuando Dios llama afuera a 70 ancianos para ratificar el pacto entre él y Israel. 24 ancianos. Ahora, en Hechos hemos visto una buena respuesta de parte de muchos individuos judíos a la predicación de los apóstoles. Pero ahora le toca a los líderes responder. ¿Qué dirán los representantes del pueblo de Israel cuando escuchen el nuevo mensaje que Dios les está mandando por medio de estos nuevos mensajeros? Son nuevos mensajeros, porque Dios no está ofreciendo su reino a través de un escriba, a través de un saduceo, a través de unos sacerdotes, sino a través de nuevos mensajeros, Pedro y Juan, que no tienen ninguna importancia entre los líderes de Israel. Bueno, vamos a leer lo que dice versículos 9 al 12. Dice ahí la Escritura: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bien. El apóstol Pedro anuncia la muerte y la resurrección de Jesucristo y exhibe la culpabilidad que tienen los líderes de Israel. Según el versículo 9, él no pasa mucho tiempo hablando de la sanidad. ¿Se fijaron? Según el verso 9, él no pasa mucho tiempo, nomás dice: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a este hombre, y entonces agarra el discurso. ¿Por qué? Porque la misión de Pedro no es hablar acerca de lo que ha sucedido con el cojo. Esa no es la idea. Pedro no se tomó fotos o alguna manera ahí para decirle a toda la gente que él sanaba enfermo. Esa no era la idea. La idea era predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la idea. Ir por todo el mundo y predicar, ¿qué cosa? El evangelio. No les dice, vayan por todo el mundo, sanen enfermos y díganle a la gente que ustedes sanan enfermos. Esa no era la idea. Por eso Pedro no se detiene a hablar acerca de la sanidad. No invierte ningún recurso en algo parecido a una noche de milagros, como ahora hacen los carismáticos y los pentecostales. Noche de milagros, anuncian por el radio: tráigase a todos endemoniados, enfermos, embrujados y toda la cosa. No, Pedro no hace nada de eso. No se queda hablando del don de sanidad que él tiene. No está ahí dando una conferencia sobre el don de sanidad y cómo sanar enfermos. Nada de eso. Él sabe que las señales sirven solamente para confirmar el mensaje que él va a predicar, y una vez que se ha hecho la sanidad, lanza una presentación clara, concisa y directa del evangelio. Esa es la idea. Eso es lo que se persigue. Y entonces en el versículo 10 dice: vosotros, los líderes del pueblo, y desde luego el pueblo también, crucificaron al Mesías, pero Dios lo resucitó. Es muy interesante, mis hermanos, observar que Pedro no procura suavizar el mensaje porque no quiere diluirlo. Cuando uno suaviza la predicación, cuando uno la hace el mensaje políticamente correcto, entonces el evangelio se diluye. Los culpables tienen que entender claramente que son culpables. Y eso no se va a lograr si él suaviza el mensaje. No se va a lograr eso. El mensajero ha sido negligente en su trabajo si no le queda claro al oyente que es culpable delante de Dios. Y Pedro no es negligente. Pedro va a hacer exactamente lo que Dios le ha dicho, lleno del Espíritu Santo. Ahora es importante entender que todos los hombres tenemos culpa por la muerte del Señor Jesucristo. Todos los hombres. No queremos caer en el error del antisemitismo diciendo que solamente los judíos son culpables de la muerte de Cristo y que los gentiles no tienen nada que ver. Eso no es cierto. Pedro no está queriendo decir eso tampoco, no está diciendo, solo ustedes como nación son culpables, no, tampoco. Son culpables, sí, pero no son los únicos culpables. Los judíos entregaron a Jesús para ser crucificado, ¿y quién lo crucificó en la cruz? ¿Quién agarró el martillo? ¿Quién agarró los clavos? ¿Quiénes dijeron, adelante, a crucificarlo? ¿Quiénes, los judíos? los gentiles, los romanos, los judíos, sí, pidieron que Jesucristo fuera crucificado, pero los gentiles lo crucificaron. ¿Quién tenía la autoridad de soltarlo? Los gentiles. ¿Y quiénes lo clavaron? Los judíos no agarraron un clavo con la mano, ni prepararon la cruz. ¿A poco la cruz era judía? ¿Quién preparó la cruz? ¿De quién es el diseño? De los gentiles. Entonces todos son culpables. Cada uno de nosotros es culpable de la muerte de Cristo. Así que entienda lo que está pasando en este versículo para no caer en ese error de algunos predicadores que dicen que los judíos son los culpables de la muerte de Cristo. No, permítame, los gentiles también son culpables. Pedro está usando vosotros, esa palabra, ese pronombre, para que los líderes entiendan bien y bien claramente que ellos mismos tienen la culpa, que son partícipes de ese pecado. Él usó el mismo término vosotros cuando habló con el pueblo de Israel, lo mismo. A los judíos ordinarios les dijo, vosotros sois culpables. Ahora a los líderes religiosos les dice, vosotros sois culpables. Entonces tenemos que ayudar al inconverso a entender que él es culpable como un individuo delante de Dios. Ahora, según el versículo 10, debemos recordar que el evangelio que Pedro está predicando es el que Jesucristo mandó predicar a todas las naciones. Pedro no está predicando bajo una comisión distinta. Quizás es distinta la audiencia. Por ejemplo, Pablo predica a los atenienses, que son todos gentiles, que están entregados a la idolatría, ¿verdad? Tienen una mentalidad diferente a la audiencia que tiene Pedro. Pero eso no significa que sean mensajes diferentes, simplemente que el evangelio tiene aplicaciones según las circunstancias del caso. No es que Pedro esté predicando bajo una comisión distinta y Pablo bajo una comisión distinta. Es el mismo evangelio. Hay quienes piensan que Pablo predicaba un evangelio diferente al de Pedro. Distinto. Dice, no, es que lo que predicaba Pedro era para los judíos y lo que predicaba Pablo era para los gentiles. Y Pedro a los judíos les dijo que se bautizara, pero Pablo no. Eso no es cierto. Así lo dicen en la televisión, que Pablo predicaba el evangelio de la gracia solo por fe y Pedro predicaba un evangelio diferente para los judíos, arrepentimiento y bautismo. Eso es una completa locura. Cristo predicaba y mandó predicar a sus apóstoles y mandó predicar el mismo mensaje: su muerte, sepultura y resurrección. Y es lo mismo que Pedro está predicando aquí. Pedro está predicando el evangelio del reino y el apóstol Pablo predica el evangelio de Cristo, pero no quiere decir que tenga un contenido diferente. Déjenme le explico algo. ¿Qué saben los gentiles sobre el reino de Dios? Nada. Ellos, los gentiles, están esperando el reino de Dios. Los judíos sí. Entonces, por eso, cuando se predica el evangelio entre los judíos, se dice que se predica el evangelio del reino. Y cuando Pablo predica, dice que está predicando el evangelio de la gracia de Dios. ¿Por qué? No porque sean evangelios diferentes, sino porque la audiencia es diferente. Pero no quiere decir que sean evangelios diferentes o que tengan diferentes requisitos para el perdón de los pecados. Es el mismo evangelio. En Gálatas capítulo 1, versículos 11 al 12, Pablo dice: mas os hago saber, hermanos, Gálatas 1, 11 y 12, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces es verdad que Pablo no recibió el evangelio por la enseñanza de Pedro o por la enseñanza de Mateo, sino ¿por qué? Por revelación. Pero el revelador es el mismo. El que le reveló el evangelio a Pedro es el mismo que se le reveló a Pablo. Es la misma fuente. Eso de separar, eso de decir Pedro predica un evangelio, Pablo predica otro, es muy semejante a la doctrina de los mormones, porque dicen que en la Biblia está un testamento, un evangelio, y que el libro de Mormón es otro testamento. ¿Y cómo llegó a existir el libro de Mormón? ¿Cómo fue esa cosa? Bueno, dicen que Jesucristo vino, ¿a dónde? A América. Que se apareció en América y que reveló esa restauración del evangelio. Bueno, y el de la Biblia, no, eso es otra cosa. El otro testamento de Jesucristo es otro, es diferente. Entonces no es cierto, no es que Jesucristo le reveló una cosa a Pedro, otra a Pablo y otra a José Smith. No. El mismo Jesucristo que le reveló a Pablo el evangelio es el mismo que revela el evangelio a los demás apóstoles. Entonces no son evangelios diferentes. Ahora dice el versículo 11 de Hechos 4. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro está citando el Salmo 118, versículo 22. Y lo aplica a Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que aquí tenemos a este concilio de líderes religiosos oyendo al apóstol Pedro citar el Salmo 118, 22 y aplicarlo a Jesucristo. ¿Quién está oyendo eso? Los líderes religiosos, escribas, ancianos, los gobernantes del pueblo de Israel, gente muy involucrada con el estudio de las escrituras. Ahora, si leemos en Mateo capítulo 21, versículos 42 al 45, este mismo grupo que está escuchando a Pedro ya había escuchado algo similar, pero por boca de Cristo. Allá en Mateo capítulo 21, versículos 42 al 45, dice ahí la escritura, Mateo 21, 42 al 45, Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que creyere sobre esta piedra y el que cayere, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Jesucristo les había acusado de homicidio usando el Salmo 118, 22. Así que ellos saben que Pedro está relacionado con Jesucristo. ¿Quién fue el que le citó el Salmo 118, 22 para acusarlos a ellos? Primero Cristo, en Mateo capítulo 21. Y ahora Pedro, acá en Hechos capítulo 4, vuelve a acusarlos a ellos. Y les dice: ustedes son los que rechazaron a Jesucristo. Este Jesús, dijo Pedro, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros. Ay, ya ven aquí una una identificación clara entre Jesucristo y Pedro. Esta piedra fue desechada por los edificadores cuando Cristo vino. Cuando Él vino, esta piedra vino, ¿y qué hicieron con ella? ¿Qué hicieron con ella los fariseos y los ancianos? La rechazaron. Pero esa piedra que ha sido rechazada ha venido a ser la cabeza del ángulo, porque Dios lo exaltó ¿hasta dónde? Hasta lo sumo. Y le dan un nombre que es sobre todo nombre. Entonces ellos la rechazaron, pero Dios la ha puesto como cabeza del ángulo. Si alguien quiere caer sobre esta piedra en humildad y arrepentimiento, en quebrantamiento, entonces será salvo. Pero si no, la piedra volverá un día y lo desmenuzará exactamente como Cristo dijo en Mateo capítulo 21. Y eso es lo que va a pasar cuando Cristo venga por segunda vez. Esa piedra va a regresar y va a desmenuzar en juicio a los que lo rechazaron. Finalmente, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pedro predica el Evangelio y después les extiende la invitación a la salvación a estos gobernantes. Otra vez vemos el mensaje de Pedro, exactamente como Cristo le dijo que lo predicara y también como Pablo lo predicaba. Por gracia sois salvos. Ellos no merecen la salvación, pero por gracia se les ofrece la salvación. Ahora, ¿qué van a hacer ellos con la invitación? Cuando Pedro estaba predicando a los judíos allá en Pentecostés, Pedro les invita o les insta a los israelitas a ser salvos de esta perversa generación. Sed salvos de esta perversa generación, les dice. Entonces, no solo es la salvación lo que Pedro está predicando. Se trata de que ellos ahora sean parte del reino de Dios y que tengan a Jesucristo como rey. La salvación que él menciona aquí es esa, porque ellos tienen que entender quién es Jesucristo. Tienen que reconocerlo como el Mesías, como el Rey de Reyes, como el Soberano, como el Señor. Y entonces por eso Pedro les dice que hay un solo camino para la salvación. No dos caminos, sino uno solo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Los judíos sí creían que había otro camino aparte de Cristo para la salvación. Ellos creían que por el cumplimiento de la ley y las tradiciones y las fiestas iban a ser salvos. Ellos tenían esa idea. Habían sido circuncidados, guardaban las fiestas, etcétera, y pensaban que así ellos iban a ser salvos. Sin embargo, el apóstol Pedro les dice que no hay otro camino. Ellos pueden estar ofreciendo toda clase de sacrificios de animales, pueden estar degollando animales cada año, pueden estar celebrando las fiestas y todo, pero dice Pedro que no hay otro. Y en ningún otro hay salvación. No existe la salvación en otra parte, sino en Jesucristo. Y ese es el problema. ¿Qué pasa si quitamos a Cristo de la ecuación? ¿Quién podrá ser salvo? ¿Podrán ser salvos los judíos? No, dice el apóstol Pedro en Romanos, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles. ¿Qué cosa? Que todos están bajo pecado, ¿no? Romanos capítulo 1 dice, los gentiles son pecadores. Romanos capítulo 2 dice, los judíos también. Entonces ya hemos acusado a los dos. por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si quitamos a Cristo, ¿quién podrá ser salvo? Si todos somos culpables de pecado, judíos o gentiles, si quitamos a Cristo, nadie podría ser salvo. No hay justo ni aun uno, dijo Pablo en Romanos 3. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Ven? Nadie sería salvo. Así que dado que nadie puede ser salvo aquí en la tierra, entonces en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Jesucristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en la carne, pero fue resucitado. Así que el juez justo puede darnos esa opción, puede dejarnos libres. Solamente si obedecemos el Evangelio de Cristo. Alguien puede decir, oiga, pero de hecho hay gente que lo ha dicho, pero yo soy buena persona. Bueno, ¿hay buenas personas aquí en la tierra? ¿Hay buenas personas que digan, no, pues fulano es una buena persona? ¿Hay buenas personas? ¿Y hay otros que son malas personas? Nosotros decimos, ese es bien mala gente. No, ese es malo como la carne de puerco. No, esta es muy buena persona, muy decente. Es calidad. Bueno, pero ¿qué dice Dios? Ah, ya, torció ahí todo el mundo. Si alguien dice, yo soy buena persona, y Dios dice, no hay justo ni aun uno. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Ah, qué cosa? Pues si yo nunca digo groserías. Todos se hicieron inútiles. Todos se descarriaron como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Entonces, ¿dónde están las buenas personas? Bueno, hay buenas personas según el hombre, según los criterios humanos. Pero ¿de qué sirven los criterios humanos? ¿De qué nos sirven? Bueno, son solamente para darnos a lo mejor un diploma, un reconocimiento, algo aquí en la tierra, un reconocimiento verbal de la gente que diga, él es buena persona. Muy buena gente, yo le doy toda mi confianza. Bueno, pero Dios dice otra cosa. Dios dice que no. Y es lo que tenemos que reconocer para ser salvos por la gracia de Dios. Mientras no se reconozca la condición en la que se encuentra delante de Dios, nunca va a poder entender ni valorar la gracia de Dios. Nunca. Pero dice una verdad aquí, no hay salvación solamente, sino solamente en Cristo. Bien, ahí nos quedamos entonces en los versículos 13 al 22. Versículos 13 al 22, para continuar la próxima semana con esta clase sobre Hechos.